Vamos a charlar ahora con Fernando Pedrosa, es historiador, politólogo y especialista en este Medio Oriente, porque vuelve a complicarse, Cecilia, nos lo contabas, el frente iraní, por llamarlo de alguna manera. Fernando, Nico Yacoy, equipo nacional, buen día y muchas gracias por atendernos.
Buen día, Nico. Gracias a vos por llamarme. Saludos a toda tu audiencia.
Doblemente gracias porque además nos atendés en feriado. Triplemente porque es tan temprano.
No, igual tengo un hijo muy chiquito, así que ya de temprano estoy despierto.
Ah, está perfecto. Ahí anotaron las chicas, cagaste. Porque ahí anotaron las chicas y ya saben. Fernando se despierta temprano. Fernando, eso, se complicó un poco nuevamente la situación con Irán.
Sí, hace 3 semanas Trump firmó en Versalles el acuerdo de entendimiento, el alto el fuego, quedaba 60 días más de negociaciones y de ahí se dedicó a Estados Unidos. Él tiene elecciones en noviembre, claro. Se cumplían los 250 años de independencia, era un aniversario muy importante, como todo número redondo. Estados Unidos está muy pendiente siempre de este aniversario del Día de Independencia, así que se dedicó a ser el eje de todo esto, a pelearse con la justicia, a pelearse con los demócratas, al Mundial, porque el equipo de fútbol empezó muy bien el Mundial, el fútbol se expandió mucho como deporte en Estados Unidos, cosa que hace 20 años no ocurría. Así que se tomó 3 semanas para dedicarse a la política interna, y en esas 3 semanas los iraníes, bueno, un poco que no cumplieron lo que habían firmado, y en parte porque no pueden cumplirlo, porque tienen un régimen muy fragmentado en su poder. A partir de la muerte de Khamenei, que se hizo velorio el mismo 4 de julio, como velorio público, como una respuesta al festejo de los norteamericanos pidiendo que maten a Trump. Ya estoy medio dormido todavía, a Trump. Y entonces, pero lo que está pasando en Irán es que Irán tiene fragmentado el poder, han tomado una cuota muy importante la Guardia Revolucionaria, que son una suerte de militares, y no están muy de acuerdo con la estrategia de la paz. Ellos creen que efectivamente les conviene escalar, porque descubrieron que, bueno, pueden alterar la economía mundial, que las potencias árabes están más débiles de lo que aparentaban, que Estados Unidos no va a atacar las grandes ciudades como hace Putin con Kiev, no va a bombardear Teherán y lo va a destruir. Ajá. Entonces, como que Trump tiene opciones limitadas, descubrieron.
Ahí me dejaste una gran llave, ¿no es cierto? Porque ayer nos preguntábamos, bueno, Trump hace mucho tiempo que viene corriendo la línea y diciendo, ¿no es cierto? Si no cumplen, voy a ser aún peor. Y nos preguntábamos eso, ¿cuán peor puede ser? Bueno, atacar las ciudades es una posibilidad que decís que Estados Unidos de alguna manera limita.
Sí, eso no va a ser por muchos motivos, porque no tendría apoyo de su propia población, porque teóricamente están haciendo eso para que el pueblo reaccione ante la dictadura de los países. No sería legítimo, pero por otra parte podría atacar con mucha más furia las cuestiones petroleras, energéticas, podría bloquear Hormuz de vuelta. Pensemos que los únicos entrada de dinero que tiene Irán es la venta del petróleo hoy. Pero como el gobierno iraní también tiene el control interno de la situación, no hay posibilidad de un levantamiento por ahora, aunque los estudiantes volvieran a movilizarse, no hay peligro por ahora de que el régimen esté en disputa. Entonces ellos están seguros, ¿no? Y por otra parte, Trump es un negociador permanente, Trump no es un militar. Trump está acostumbrado a esto de te amenazo ahora, te abrazo en 5 minutos.
Totalmente.
Lo está haciendo, hubo una reunión hace unos días de la OTAN, que Trump venía dándose duro con los europeos y ahí fue de muy buen humor, estuvo bien con todos, la OTAN subió su gasto en la defensa, se pelea con la Corte de Estados Unidos y la Corte le saca un fallo a favor y uno en contra. Y bueno, él encara la política nacional e internacional como gran negociaciones permanentes.
Él tiene escrito un libro sobre eso y hasta acá podíamos decir que había una racionalidad detrás de todo eso. ¿Podemos seguir sosteniéndolo?
Una vida dedicada a eso. Claro. Tiene una vida dedicada en eso, ¿no?
Y malo le ha ido, digo, siempre, hasta acá al menos, ha terminado moviendo la raya a su favor con estos idas y vueltas.
Totalmente, pero ahora se enfrenta a una racionalidad que no es estrictamente la capitalista occidental, claro, y que está muy teñido por fanatismo religioso también. Entonces,
se me ocurre, Fernando, recuperando un poco lo que decías, ¿no es cierto?, al principio, no sé si resiliencia, pero la capacidad del régimen iraní, pero también el pueblo iraní, la sociedad, de vivir con intranquilidad es muy superior a la que desde Occidente podemos tener, ¿no?
Sí, bueno, están acostumbrados a la guerra, a la violencia. Obviamente que es una guerra que todavía no ha llegado al gran público, ¿no? Mm. Pensemos en Kiev, que hace algo Ucrania y Rusia le tira 3 misiles a un edificio donde viven 200 personas. Entonces, bueno, eso no pasa en Irán, ¿no? Entonces, y además hay un control de las... Es un país muy grande, y con un control de la situación también muy fuerte por la Guardia Revolucionaria. Uh-huh. Y además hay un sector de la sociedad importante que también apoya al gobierno. Uh-huh. Como no hay elecciones, no hay nada, es difícil saber. Pero bueno, sabemos que hay una crisis económica muy fuerte, que hay muchos problemas internos y que además hay muchos sectores del gobierno iraní o de lo que puede ser el gobierno peleándose entre ellos. Entonces Trump acuerda con uno, va uno y firma, y sale otro y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Mm. Y va y tira un misilazo.
A eso se refiere él cuando dice tan loco, no se puede hablar con nadie. Más allá de la táctica, en realidad es un error en la elección del interlocutor. Tendría que sentar a 3 o 4 por el lado de Irán.
Y hay que hacer una asamblea para firmar cada cosa.
Claro.
Y además siempre hay uno más extremista que dice, no, yo no firmo, porque me conviene, porque sumo al no juntar con los norteamericanos. Uh-huh. Entonces Trump tiene un problema en Irán hoy. Que la ventaja, ¿cuál es? Que en estas 3 semanas el petróleo bajó radicalmente a su precio, que hay reservas, muchas reservas en el mundo, por lo cual se estima que hasta podía bajar más en los próximos días. Y que gran parte del petróleo que va ahí, que sale de ahí, no va a Estados Unidos. Eso le da cierto respiro por unos días a Trump. Pero mi percepción es que, bueno, me parece que seguiremos en este día de la marmota, como la famosa película de... seguiremos en el día de la marmota, porque me parece que Trump tampoco está en condiciones de aniquilar a los iraníes, que con muy poco hacen mucho daño.
Claro. Con resistir a hacer mucho daño.
Y claro, porque además contiene un par de misiles. Aunque no peguen en ningún barco, el costo de los seguros crece brutalmente y ya se empieza a encarecer el producto. Sí, encima le dan a los misiles, a los barcos, o encima los hutis empiezan a tirar también sus misiles en el mar, y también Hezbollah empieza a moverse. Entonces empieza a generar un conflicto. Uh-huh. Y hace 2 días le tiraron unos misiles a Kuwait. Y las monarquías árabes, que parecían tan poderosas, que hacen carreras de Fórmula 1, que gastan plata en palacios y en museos, bueno, parece que deberían también empezar a preocuparse un poco por la defensa, ¿no?
Sí, totalmente. Así que tenemos esto, digamos, una especie de loop, no sabemos cuándo termina.
Sí, tenemos un loop y estamos en la parte agresiva del loop, entonces los voy a destruir, voy a hacer todo esto. Pero bueno, me parece que lo cierto es que mirándolo así como está el tablero, las opciones para Trump no son buenas, en el sentido de que los iraníes van a seguir siendo como la irreductible aldea gala de Asterix y Obelix, entonces van a seguir haciendo su propio juego, y no sé cuántas opciones fuertes tiene Trump. Que no alteren la economía global, ¿no? Que no se le vuelvan en contra desde otro lugar. Pensemos que cada vez falta menos para noviembre, que son las elecciones, ¿no? Uh-huh. Todo indica que Trump va a perder la Cámara de lo que sería los diputados y va a poner en juego con un poco mejor posibilidades el Senado. Uh-huh. Si pierde ambos sería un desastre, ¿no? Uh-huh. Y si pierde una, bueno, también va a ser complicado.
Pensá que además Trump es un pato rengo desde el principio mismo de su mandato, ¿no es cierto?
Totalmente. Por eso, Nico, lo que necesita Trump es mucho protagonismo externo. Ah, claro. Necesita estar en el centro del tablero todo el tiempo, en el centro del ring, mejor dicho, tirando piñas a todo el mundo, porque el día que se sentó en su banquito, ya empezó la carrera por la sucesión, ya empezó a perder el poder... Y bueno, es un poco lo que está pasando ahora también con Vance y con Rubio, ¿no? Que están un poco atrás de las cortinas. Vance es el vicepresidente, Rubio es el canciller, que ya están mirando la sucesión con cariño.
Fernando, Cecilia Diwan te saluda. La impresión, ¿cómo estás? Que ninguno de los dos bandos, ni Irán ni Estados Unidos, está dispuesto a una guerra total y abierta. ¿Hasta dónde crees que está dispuesto a luchar Trump para dejar clara, ¿no?, su postura, su posición, teniendo en cuenta también las presiones internas que hay dentro del partido y estas elecciones tan cerca de noviembre?
Bueno, esto es algo que está muy bueno que vos marcás, porque gran parte del partido, entre ellos su vicepresidente, están en contra de esta guerra. No les parece bien esta guerra. No la, digamos, la propuesta original de Trump como presidente era no entrar en guerras. Y además agrega algo muy interesante, que es, por primera vez, el Partido Republicano tiene una rama anti-Israel. No, no diría que es fanática anti-Israel, pero que políticamente hoy no está con Israel, que es la de J.D. Vance, el presidente.
Claro. Ah, mira.
Entonces, que junta a los sectores más integristas, más conservadores, más radicalizados del Partido Republicano. Entonces ahí hay un elemento novedoso también. Y yo te diría que cuánto a fondo van a ir, me parece que van a ir y venir todo el tiempo. Y quizás Trump tenga que pensar llegar a las elecciones con su país en guerra. Sería algo inédito, ¿no? Sí. Bueno, Vietnam, pongámosle. Vale. Pero sería, quizás sea una ventaja. Es decir, ¿le van a votar en contra a su presidente?
En eso pensaba, ¿no es cierto? Que logre instalar, ¿no es cierto?, si querés, el clivaje de tipo, y le van a dar al enemigo el mensaje del debilitamiento del líder interno.
Bueno, podría ser una posibilidad. También internamente Trump estuvo trabajando mucho estas semanas con el tema del proyecto para cambiar la ley de inmigración, que él sabía que iba a perder, pero que era un mensaje a sus votantes. Claro. Y los demócratas que han, sorprendentemente, están eligiendo sus sectores más radicalizados de por izquierda.
Claro.
Por ejemplo, en Nueva York han salido ya tres candidatos del partido que no son demócratas, son un partido socialista que se mete dentro del partido demócrata, que apoyan a Maduro.
Ah, mira, el Tea Party al revés, digamos, de alguna manera.
Exactamente. Ajá. Se llaman los socialistas, demócratas socialistas en América, DSA creo que se llama. McMahon y el alcalde de Nueva York es de ellos, Alexandria Ocasio-Cortez es de ellos también. Uh-huh. Si uno entra a la web de ese partido, le dice, apoyan al gobierno cubano, apoyan a Maduro, apoyan a la teocracia iraní. Son un partido de izquierda latinoamericano hecho y derecho.
Sí, Miriam Breckman podría ser la candidata, tal cual.
No, no sé si trotskista, pero sí entre el kirchnerismo y alguna opción de izquierda, okay, sabemosle, ¿no?
Ok.
Y entonces lo que están haciendo es tomar mucha preponderancia interna para ver si pueden influir en la fórmula presidencial también. Esto beneficiaría un poco a Trump, sí, si los candidatos son muy extremos por la izquierda también, sí, ¿no? Pero es un dato muy llamativo que el socialismo en Estados Unidos esté creciendo, sí, claro, en muchos sectores sociales, ¿no? Sí, y esto, claro, lo está discutiendo hasta la prensa norteamericana.
Fernando, te agradezco un montonazo por la charla y la seguimos en cualquier momento. Te prometo que no va a ser feriado. Un abrazo grande.
Bueno, saludos a todos y gracias.
Que estés bien. Fernando Pedrosa es historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente. Me quedé pensando en lo que decía, ¿no es cierto?, que...